Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Saludos a todos los crap escuchas. Qué bueno que se encuentran aquí con nosotros en esta maravillosa ocasión. Bueno, esta es una nota de producción antes de continuar con lo que es este podcast, que resultaba iba a ser una entrevista que tuvimos con el dibujante Gensoman, conocido también pues, como Genso, reconocido por su influencia en lo que es videojuegos, historietas, etc. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Sin embargo, por fallas técnicas que tuvimos con la computadora el día que se realizó la entrevista, parte de ella quedó perdida en el limbo. Otro, pues fue un cacho que logramos recuperar a través de lo que fue el Mixer. Sin embargo, pues aquí tenemos la mayor cantidad de entrevista que pudimos recolectar de lo que fue este evento, que de todos modos sigue siendo bastante entretenido, así que esperemos que sea de su agrado, que te escuchas, y estamos pendientes para la próxima emisión. ¡Saludos! ¿Qué has dicho? Alan, ¿en serio no estás? ¿No te podemos escuchar, Alan? Órale, muy bien. Dice Core Alan que ya se está transmitiendo, pero por alguna razón no podemos escucharlo de otro lado de la línea. No sé, estamos esperando. Ah, mira, tiene pedos con...
Tiene problemas con el micrófono.
A ver.
Pero se transmite, ¡yay!
Por el momento que estamos transmitiendo en vivo, sobresaltando lo que son los impedimentos técnicos que me impedían estar streameando esta maravillosa conversación en el Crapcast, en el capítulo número 72, el cual tenemos otra vez de invitado a lo que es a Genso. Y bueno, no necesitas saludar otra vez ya, la gente lo va a escuchar online después. Pero igual, no, otra vez un encanto que estés aquí. Y nos está contando bastantes historias muy interesantes, entre ellos, pues, nos estás contando mucho de tu aspecto... de tu aspecto gamer. Entonces, pues obviamente, o sea, eres... pues eres un jugador como todos los habituales. Solo que no caché uno de tus comentarios. ¿Los FPS dices que se te dan o no se te dan?
No, no mucho. La verdad es que debe ser porque yo desde más chico soy muy fanático de FPS. Y te hablo de la época del Doom, del Exen, y todo ese tipo de cosas. Miento, el Heretic, pero resulta que incluso llegué a modear cosas. De hecho, por ahí empecé a meterme mucho con el tema del digital. O sea, con algunos amigos, ellos hacían mods de los juegos como el Doom. Uh-huh. Y como era el único que ahí que le pegaba un poco al lado de lo que era la gráfica por la computadora, me pedían que hiciera texturas. Entonces íbamos haciendo mods de los juegos.
Oh, okay.
Y por ahí después ya con el tiempo como que me saturé un poco los FPS y dejé sencillamente jugarlo, y yo creo que los únicos dos que me han gustado mucho este último tiempo ha sido BioShock y ¿cuál sería el otro? Y el Portal, pero descuento obviamente el Half-Life 2 porque estamos hablando ya de un juego de hace prácticamente 8 años, pero en general no mucho.
Pues ahora digo, no, y al final de cuentas, dicho, mencionas Portal y quieras o no, o sea, Portal es más bien un puzzle en primera persona, pero pues al final de cuentas sí mantiene el mismo dinamismo de un juego de FPS.
Claro, claro. Es que en general, de hecho, si empiezo a mirar bien, por ejemplo, el mismo Half-Life, de pronto lo central no es tanto el tema de los disparos como el tema más de la narrativa que tiene, que es muy distinto, por ejemplo, a Half-Life 1 o a otros shooters, o el mismo BioShock, que si bien es un shooter, también es bastante distinto. Quizás por eso me gustan más que los otros. O sea, por ejemplo, tú me decís Call of Duty y no. O Gears of War tampoco, no. Me cuesta enganchar por ese lado con esos juegos. Quizás por un tema más estético.
Okay.
Soy de la época del Super Nintendo, harto de los juegos japoneses. Me encantaban los juegos japoneses que tenían generalmente harto color, arte, estilización de personajes, y quizás como que por ese lado nos engancho mucho con esta especie como de neorrealismo que hay, digamos, con la gráfica de los juegos. O sea, que los juegos sean como tan realistas como que de pronto no me cuadra, no me gusta mucho.
Va, entiendo. Entonces, por ejemplo, obviamente ahorita si a ti te ponen una consola de última generación y estamos diciendo, o sea, tienes una, ahorita vamos a hacer un proceso de eliminación rápido. Tienes una ruleta que tiene lo que son las tres consolas caseras ahorita que dominan el mercado. Tienes un Wii, tienes un Play 3 y tienes un Xbox. La ruleta, ¿qué terminas eligiendo?
Las tres, es que hay juegos muy maravillosos de las tres. Por ejemplo, en la Wii tienes, por ejemplo, el Muramasa Demon Blade, que lo hizo VanillaWare, no sé si lo ubica.
Muramasa, ¿no es un juego que salió para el WiiWare, que es como una plataforma en 2D, que tiene un aspecto así como que muy, muy japonés, muy oriental?
Sí, creo que no es para WiiWare, es para estar en disco, pero...
Ah, ya sé cuál, sí, sí.
Y claro, tiene una estética muy japonesa. Es la misma gente que hizo el Odin Spear y que hizo ahora también, se me fue el nombre, ojo, pero no importa. Le saca mucho partido a la gráfica, entonces es muy rico. Y por último, por ejemplo, en PlayStation 3 tiene juegos como el Journey, que es increíble el Journey. Y en Xbox, igual, bueno, o sea, en Xbox hay varios juegos que son... de hecho, yo diría que los pocos juegos, como entre comillas, realistas, esta generación es que me gusta mucho el Red Dead Redemption. Pero en Xbox, por ejemplo, está el Just Cause 2, que si bien es como entre comillas realista, parece como a los arcades antiguos de Sega, donde todo es muy exagerado. Me gusta ese tipo de cosas.
Órale, muy bien, muy bien. O sea que definitivamente así no tienes ahorita una consola de elección.
No, tengo las tres, así que...
No, pues sí, con el negocio que tienes, pues sí, sí te costea tener las tres.
Sí, más que por eso, es que porque de otra manera también me impide el tema. Generalmente muchos amigos míos, yo sé, bueno, a mí me gusta mucho el cómic, me gustan mucho los dibujantes y cosas por el estilo, pero yo sé que a la media, quizás de los dibujantes de mi generación, uno le pregunta ¿qué es lo que más te inspira a ti? Algunos van a decir, por ejemplo, no sé, por las pinturas de... Oral, que a mí me gusta mucho también. Algunos van a decir, por ejemplo, no sé, Neil Adams, Buscema, etcétera. Pero a mí, por sobre todo, si bien todas esas cosas me inspiraban mucho, a mí me inspiran mucho los juegos. Y creo que lo conversamos en Plaque Paque. Que, por ejemplo, yo solía vivir en el norte de Arica, y allá llegaba mucha cosa japonesa, mucha cosa china. Y por lo tanto, los juegos que yo compraba seguramente eran piratas, ¿eh? O seguramente eran originales japoneses, pero venían con instructivos. O sea, la carátula era la japonesa. O sea, cuando llegó el Mega Man 1, yo nunca vi esa postada horrible americana donde sale un mono que está como descoyuntado y con un casco que parecía como el Capitán Power.
No te salvaste.
Sino que vi la portada japonesa original y venía dentro con un librito, y ese librito traía dibujos muy bonitos. Entonces, me fui enamorando por ese lado de la estética más oriental, y con el tiempo se me fue quedando pegado en la gráfica de los videojuegos. O sea, por lo menos eso es lo que me gustó mucho.
Oh, muy bien, muy bien. Y esa anécdota sí recuerdo que, de hecho, la estuviste contando en la Comagón, y de hecho a mí me encantó. O sea, me gusta, qué bueno que la comentaste. Y pues, obviamente, naturalmente, por el factor de las distancias, era hasta eso es un poco más fácil hacerte los juegos japoneses orientales que de los juegos, pues caray, americanos.
Aparte que era mucho, por lo que son los precios, llegaban mucho más caros los americanos a Chile. Lo otro es que claro, que hay una generación donde quizás nosotros, no sé cómo será, ustedes están al lado de Estados Unidos, por lo tanto supongo que las cosas les llegan más rápido, pero aquí las cosas llegaban mucho muy tarde. Por ejemplo, las Tortugas Ninja, acá llegó primero el arcade antes que los dibujos animados, los cómics. Entonces, mucha gente, por ejemplo, el arcade llegó, ¿qué año habrá sido? El 91-90, y nosotros nunca habíamos visto los dibujos animados de las Tortugas Ninja. Pero así que para mucha gente de mi generación, las Tortugas Ninja fue, oh, mira, hicieron un dibujo animado de ese juego. Se producía algo bastante curioso, donde los juegos llegaban más temprano que las series de televisión o muchas cosas por el estilo.
Es que obvio, o sea, de mover unos gabinetes de Arcadia a pasar por todo el proceso de adaptación y todo el asunto legal de los derechos y la transmisión y qué comercial de chocolatada es el que va a salir entre los anuncios comerciales y demás, pues era más fácil traer un videojuego que una serie animada.
Claro.
Y ahora que mencionas, ahora que estamos hablando de series animadas y de caricaturas, o sea, ¿cuáles fueron las caricaturas con las que creció Genso? O sea, ¿cuál es realmente tú cuando regresabas del colegio y te sentabas en la tarde y no estabas y no estabas dibujando o no estabas haciendo los deberes y estabas viendo el televisor, ¿qué era lo que normalmente te sentabas a ver?
No, yo creo que de chico, así como de muy chiquito, yo creo que hay toda una generación que vio Heidi, Candy, Remy. Después, obviamente, yo ya más niñito me gustaban los robots, qué sé yo, Arvegas, Voltron, Robotech, bueno, obviamente los Transformers, los Thundercats, ya un poquito más grande, las Tortugas Ninja, qué sé yo, los Cazafantasmas, que a día de hoy una de mis series favoritas, los Cazafantasmas. De hecho, hace poco la pillé por ahí y me sorprendió volver a verla. Y obviamente tú ves Robotech de nuevo y te das cuenta de que la animación, hay algunas partes que son mejores, otras son peores, pero ves de nuevo la animación de los Cazafantasmas y era súper buena, y las tramas eran súper súper complicadas para los chicos. No, o sea, sí, digo, para niños chicos.
Hay series que todavía se sostienen hasta la época, que no te das cuenta incluso de lo bien escritas que están hasta que ya tienes unos 10, 15 años encima y las vuelves a ver otra vez con una perspectiva diferente. Ay, disculpa que te quite un poco lo que es la luz del escenario, pero yo pasé por una situación similar porque entré como que una época en la que redescubrí mi fanatismo por Batman después de que salió, pues todo, después de que terminó esta trilogía de películas de Nolan, y me agarré nuevamente a ver la serie animada de Batman, la de los 90s.
Ahorita, muy bueno.
Sí, me pasé por la tercera temporada y, o sea, hay chistes del Guasón que, digo, casi 20 años después y siguen siendo igual de graciosos. Las tramas también están, hay algunas que están muy densas, muy bien elaboradas. Como tú dices, o sea, hay capítulos buenos, hay capítulos malos, pero en general esta serie casi casi nomás le das una refrescada en HD y, o sea, me hace que la puedes pasar cómodamente en televisión otra vez y te va a tener el mismo efecto que en la corrida original. Entonces,
o sea, una remasterización mala.
De hecho, son esas cosas que uno se pregunta por qué no la volvieron a dar. O sea, a mí me extraña que no la estén repitiendo ahora. Por lo menos no sé ya, pero acá no la repiten.
No, pero...
Y es muy buena. Es que aparte estaba muy bien escrita. Había una dirección de arte maravillosa. Hay un capítulo muy bueno que es donde tres niños se juntan en un sótano y cada uno cuenta su versión de lo que ellos vieron que era Batman. Y cada uno en ese capítulo como que varía la animación, y en un capítulo un Batman es como el Batman de Miller, en otro es como el Batman clásico, y en otro Batman de Neil Adams, y es como bien, era bastante original la serie, muy buena.
Sí, definitivamente es una joya totota, y sobre todo por la toda la dirección que tenía de lo que era de Bruce Timm, Paul Dini también, que estaba escribiendo para eso. Tenías mucha gente que estaba metida en el cómic haciendo la animación, así que se notaba. Y cuando fue como que en toda esta ola de caricaturas que produjo la Warner Brothers, como lo que fue pues Tiny Toons, Animaniacs, Fenomenoide, que fue como que cuando Disney iba de bajada a finales de los 80s, principios de los 90s, con todas las series animadas que fue sacando, como que cuando ya iba para abajo a Disney, la Warner Brothers dijo, ahora de aquí nos agarramos, y fue cuando empezó también a despuntar mucho en caricaturas a principios de los 90s. Pero pues sí, es agradable saber que no hay mucha diferencia entre lo que tú veías cuando estabas más chavalo a lo que veíamos nosotros. O sea, no hubo algo que dijéramos, o sea, cuando...
No, hay una brecha generacional realmente muy marcada.
Es que eso es algo que conversábamos nosotros mismos allá en Tlaquepaque con varias personas, y es que, por ejemplo, en Chile nos llegan las traducciones que se hacen en México, por lo cual hay varias palabras que de pronto nosotros desconocíamos. Por ejemplo, una cosa que yo llegué a preguntarle a alguien, a quien le tuve como la confianza para preguntarle, es qué significaba pilón. Porque en un capítulo de las Tortugas Ninja, que estaba viendo hace poco, recuerdo a Destructor retando a Rocoso y a Vivo, y le decía, y te voy a dar tu pilón. Y nosotros acá en Chile, ¿qué será un pilón? O por ejemplo, acá, Jesse James de Pokémon.
Es que dices Pokémon, Jesse James es así, es un fraseario mexicano, así.
Así los escuchas y ya conoces el léxico del mexicano.
Sí, eso
es. Es que conoces canciones. Perdón.
No, no, aquí, a eso me refiero, a lo que tú dices. Acá, no sé cómo decirlo, pero James ha terminado siendo un embajador del vocabulario mexicano acá en Chile, enorme.
Cultura mexicana. Hazte cuenta que conoces desde canciones, personajes de la cultura popular, personajes históricos, personajes de la música, frases del populacho y cosas así.
Es que eso tiene razón. Mira, fíjate, a mí, yo he vuelto, por ejemplo, de pronto a bajar, qué sé yo, o Pokémon, o en inglés, por ejemplo, o las Tortugas Ninja en inglés, y fíjate que ya a esta altura del partido no me la hago sin la traducción mexicana, porque ya entró y ya no se va. Y son cosas que le agregan los traductores, ¿cierto? No están en los guiones y uno se da cuenta después.
Muy bien. Y de hecho, en tus aventuras de convenciones, entonces, nunca hubo algo que... Por ejemplo, que mucha gente se sentaba y te preguntaba, ¿y cuáles fueron tus series favoritas? Y que dijeras una serie en particular y que los que te preguntaban se quedaban con una cara de ¿qué? Pero una cara de curiosidad, no de que eso yo nunca lo había visto, no una cara de eso se oye tan viejo que nunca lo he visto y tengo 15 años.
¿Sabes qué? Ahora me di cuenta, yo las dos últimas veces que fui a México, me he dado cuenta de que, no en España hice la discusión acá, pero de que... En México, el Chavo o el Chapulín Colorado, o en general las cosas Chispirito, como que la mayoría de gente, yo le digo, oye, en Chile la gente es fanática del Chavo. De hecho, hasta el día de hoy transmiten todos los días cosas de los años 70, así. Y como que me dicen, ay, ¿te gusta el Chavo? De verdad, ¿le gusta el Chavo? Y yo le decía, a tal punto que la primera vez que yo fui a México... Cuando fui al DF, mis amigos me pedían que yo ojalá fuera al cementerio y les sacara una foto donde estaba la tumba de Don Ramón. O sea, a ese nivel de fanatismo me decían. Wow. Pero acá la gente se extrañaba y les gustaba eso allá en Chile. Entonces, después me di cuenta, claro, que ahí parece, por algún motivo, hay gente a la cual le gusta y hay gente que le cae mal o no le gusta la figura de Chespirito. Pero acá yo te diría que un embajador cultural enorme que tiene México, por lo menos en Chile y en Perú mucho.
También en Argentina, ¿verdad?
En Argentina, sí. De hecho, por ejemplo, yo te digo, Perú ha transmitido ininterrumpidamente el Chavo desde que yo tengo uso de memoria. Y te digo, gente adulta viéndolo, no para niños, o sea, sino de toda la familia. Es muy, en ese sentido, como el embajador cultural de...
Oye, y hablando del Chavo, y realmente, si te soy sincero, era de los últimos temas que en mi cabeza se cruzó en este podcast. ¿Qué tan bien recibido ha sido afuera de México la serie animada del Chavo?
¿La serie animada?
Sí.
Yo creo que como todas las cosas que tienen un remake, quizás no muy bien recibido. Generalmente porque tú cuando haces un remake de lo que sea, tú compites contra el recuerdo de las personas, entonces al final el recuerdo de las personas siempre es afectivo.
Lamento interrumpirte, Genso, pero ese comentario acaba de activar uno de los elementos acá clásicos y distintivos de lo que es el Crapcast.
¿Cuál?
Una unidad de tiempo que en tu vida has escuchado. Este es el Minuto Hipster.
Ahora sí puedes hablar.
Pues bueno, mira, permíteme explicarte. Claro que obviamente la esencia vintage que reflejaba Chespirito en su obra cómica de lo que eran sus personajes, como era el Chapulín Colorado y el Chavo, es algo que se queda impregnado en el tiempo y que ninguna adaptación, sobre todo en la espantosa animación Flash en la... de forma de compararlo, y luego sobre todo el talento del personaje de Don Ramón, por más esfuerzo que Mario Castañeda le ponga la voz, no se arma. Fíjate, esto deja de viendo mucho. ¿Quieres decir algo más al respecto de esto, Genso?
¿Sabes qué? Yo he de aclarar, sí, que a mí el Chavo animado me gusta. y te lo digo en serio, o sea, es que, a ver, pasa de que, por ejemplo, a mí me ha tocado vivirlo de nuevo el Chavo, gracias a mi hijo, y a mis chicos les ha gustado mucho el Chavo animado, y la verdad es que con eso me ha permitido sacarme un poco los nostalgia googles, uh-huh, y empezar como a verlo por lo que es. Pero sí. Sí, encuentro que está bien, en serio. Con esto no estoy queriendo ser salamero ni mucho menos, pero creo que es un buen producto. Claro que lo malo que tiene es que compite mucho con la nostalgia y eso es como bien difícil de vencer.
Eso en ocasiones nunca se va a vencer, porque por ejemplo, pues a mí sí me hace un poquito de ruido que sí ilustren la imaginación de los personajes, siendo que en la versión original pues era lo que llamaba la atención y lo que pues te hacía que estabas viendo realmente un niño. Pero pues en sí, pues bueno, no comento, no me gusta mucho el Chavo animado, pero bueno.
Es que, ¿sabes qué? Lo que yo creo es que el Chavo animado en ese sentido está hecho quizás más como producto de exportación y por lo tanto es más inofensivo quizás.
¿Diste en el
clavo? Exactamente, o sea, como que quiere llegar a otro público, entonces pues ya.
No, diste exactamente en el clavo con ese comentario, sobre todo porque, siendo sinceros, cuando agarras a las dos series, ¿cuál es la más jugueteable? O sea, ¿con cuál puedes vender más figuritas y videos y videojuegos y demás, y ropa y demás cosas? O sea, con la cara de un personaje, o sea, con lo que es la imagen de un personaje animado que resembla a un niño de la calle, con su tortita de jamón y todo el rollo, o con la imagen de un sujeto cincuentón, coarmado, vestido de niño de la calle con su torta de jamón. O sea, realmente la versión animada es más jugueteable y es más redituable comercialmente hablando. Por lo tanto, uno entiende por qué este proyecto tiene mucho apoyo de producción.
Claro, claro. No, y aparte de que dentro de todo igual, bueno, uno entiende de que en esta época, o sea, el Chavo yo encuentro que era un producto que era estupendo, pero fue creado para la idiosincrasia mexicana, hablo del antiguo. Y justo coincide en que esa idiosincrasia es muy similar a la que existía en Chile, Argentina y Perú en los 80. Entonces, a la larga, tú te sientes muy identificado con los personajes. En cambio, este producto de ahora es un producto más de la época del mercadeo, de la época de los productos donde tienen que ser, digamos, sobrevivir a diferentes mercados. Tiene que competir con otras series. Entonces, en ese sentido, sí, quizás es menos subversivo que la serie original.
Eso sí, es menos crítica social, obviamente, y pues es menos humor. Bueno, para esta época ya no está tan disfrazado, porque pues ya anda en la televisión, pasan cosas que qué barbaridad, pero pues sí es menos subversivo y menos criticable.
Sí.
Cuestiona que critica, obviamente.
Hablando de series así como que entrañables y que pues marcando historia, realmente a mí me extraña la ausencia de un nombre, porque no recuerdo haberlo escuchando esta conversación. ¿Llegaste a mencionar alguna vez Los Simpson aquí en esta plática?
Sí, lo mencioné un poco antes.
Sí, okay. Bueno, ahí, bueno, obviamente sabemos que Los Simpson fue la serie, ha tenido su hitazo, es un hitazo mundial, ha tenido mejores temporadas que las anteriores y ya es un tema de polémica aparte de que si ya de plano se debe la eutanasia o debe seguir, pero vamos, que ahora sí que en tu crecimiento, tu proceso de crecimiento emocional, ¿qué tanto jugó Los Simpson en ese proceso?
Me pasó lo mismo que con las Tortugas Ninja. Conocí primero el arcade antes de conocer el...
Entonces, ¿cómo es? Pensaste algo así de que ¿cómo fue que hicieron una serie tan irónica y ácida en base a un pinche videojuego?
Más o menos lo mismo. Claro, no, me acuerdo que empecé, creo que el primer capítulo que vi fue de Los Simpsons, fue ese donde estaba esta niñera, la señora Boots, creo que se llamaba, que...
La niñera ladrona, ¿no?
La niñera ladrona, eso. Y de hecho el juego es super freak, o sea, de hecho hay partes donde aparecen zombies bailando como Michael Jackson, peleas con ¿cómo se llama? con este boxeador que sale en otro capítulo, de pronto sale el señor Burns, se sube encima de un mecha, es como bien raro el juego. Y cuando vi la serie la primera vez como que me sorprendió de que no era tan rara, sino que era como más centrada a la Tierra. Entonces igual después la empecé a ver y claro, quedé súper enganchado. Pero Pero sí, ese capítulo me acuerdo que a mí me dejó súper pegado, y sobre todo porque una cosa que es súper tonta decirlo, pero los Simpsons, o los capítulos antiguos, no los de ahora, tenían colores súper como desagradables, o sea, eran como un amarillo bien chillón, un morado bien extraño, un verde, cosas que hacían contrastes súper extraños, entonces era como medio alucinógeno el dibujo.
Es que los Simpsons pasaron como por tres casas de animación en toda su historia, bueno, por lo menos que me conste, y durante las primeras dos, tres temporadas pasaron por esta casa de animación Klasky Kuspo, que era la que se encargaba de animar muchas de las caricaturas de Nickelodeon a principios
de Rugrats.
Los Rugrats, Monsters, Dogman también fue animado por Klasky Kuspo, así que de hecho, si te puedes ver todas esas caricaturas, notas como que ese estilo de animación pues burdo, y como que te da una sensación de no sé qué entre ñañaras, desesperación. A mí me las daba realmente, o sea, personalmente.
Sí, es como da una sensación desesperante, pero fíjate que ahora que he visto
mucho, o sea, yo veía esa serie y me sentía un poquito, o sea, me gustaba, pero era como un placer culpable. Dije, ay, como que no me gustaría que me escacharan viendo esto. Ya después de la tercera temporada en adelante, que ya fue como que cambiaron de casa de animación y se veía todo más, pues, más homogéneo y más, más enderezado en el trazo, ya fue cuando digo que esa fue su época dorada. Pero no sé qué opinas tú, Genso.
Sí, o sea, yo creo que hay varios capítulos que son muy buenos los Simpsons, al principio, al medio, al final. Incluso ahora de pronto sale una que otra joyita, pero me da la sensación de que antaño los guionistas yo creo que algo como bien, bien común, el hecho de que al principio era una familia, Homero era tonto, pero después se convirtió en un estúpido y un retrasado absoluto. Primero Lisa era una libre pensadora, después Lisa la convierte en una especie como de caricatura de liberal de izquierda. Marx era una mujer abnegada al principio, después la convierte en una caricatura de la mujer esclavizada.
Housewife animada.
Claro, hay algo en los Simpsons que al principio se hacía como, no sé si real sea la palabra, pero al final ahora ya son como una caricatura de la caricatura de la caricatura de lo que solían ser.
Sí, es que en las primeras temporadas era un retrato más realista de lo que era la sociedad, sobre todo la sociedad americana.
Es un poco como con Dragon Ball, que al principio era una serie humorista o de cómica, que era prácticamente de este un niño de montaña muy tonto y muy inocente, y esta es una niña de ciudad muy inteligente y muy viva, muy vivaracha, muy pilla, y los juntamos y damos una comedia de equivocaciones con aventuras y con peleas, y después terminó convertida en una especie de pelea tras pelea, donde los personajes son tan poderosos que estornudan y pueden hacer flotar planetas.
Se escucha ahí a Nirvana riendo.
La deconstrucción de los personajes, válgame. A veces puedes empezar en una cosa y a veces no vas a saber dónde vas a parar exactamente gracias a eso.
Claro. Porque,
por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado, o sea, más en un principio sí era una mujer muy abnegada y muy entregada a su familia, pero como fueron deconstruyendo el personaje, a mí me gustaba para que Marge fuera la mujer que sale y trabaja y todo, y lo hizo en un par de episodios, pero me hubiera gustado ver más de eso.
Sí.
Y así me podría ir e ir e ir. Lo pienso.
Yo creo que por eso los capítulos favoritos de la mayoría son los que se salen de la continuidad, como por ejemplo los capítulos de Halloween.
Ah, sí, esos
son genialísimos.
Por lo menos mi favorito, así como de los Simpsons, es ese capítulo donde Lisa encuentra un ángel.
Ah, un ángel calavera. Que un fósil, ¿verdad? Un ángel.
O el capítulo del cometa este que se venía contra la Tierra. Yo creo que son mis dos capítulos favoritos. Son medio apocalípticos, sí, pero me gustan mucho.
Compartiendo ya, y porque es un buen tema de conversación, capítulos favoritos de los Simpsons. Y de hecho, Nirva aquí ha dado este testigo de eso, que casi casi creo que terminaré rompiendo ese DVD tantas veces que pongo el mismo disco. Que son los dos capítulos de la, creo que es la octava temporada, el capítulo de Hank Scorpio, cuando menos se va a trabajar con esta parodia. Y el capítulo en el que Homero cree que Bart es gay. La escena de la acerera de Springfield, o sea, todavía hasta la fecha me sigue haciendo llorar de la risa cada vez que la veo.
A mí me gusta mucho el capítulo de los borbotones. La gente que me conoce ha de saber que soy súper fan de los Beatles, así que le he explicado ese capítulo a Oscar 1,000,000 veces.
No, oh, muy bueno.
Sí, es buenísimo. También me gusta mucho. Ay, que también los de la temporada 8 son muy buenos. Dios mío. Me gusta.
Ah, pues.
Que no me sé decidir.
Que es la parodia de los expedientes secretos X, es chiste bueno tras chiste bueno tras chiste. Bueno.
Aparte que si uno es fan de los expedientes X, es una joya ese capítulo.
Sí.
Eso
también me gusta mucho, donde Matt se vuelve policía. Por lo mismo que dije de la continuidad y la desconstrucción de personajes y la.
Ah, oh, sí, es muy bueno también cuando marches policía. Y ahora también pasando a un tema frikizón, de hecho que salió a relucir y que dices que tú eres fan de los X-Files. Hace poco corrió el rumor por internet y todavía creo que se está confirmado de que, y lo habías comentado en uno de los últimos Crapcast, de que ahorita resulta que David Duchovny y Gillian Anderson se encuentran en una relación sentimental ahorita como cuasi
20. ¡Nada! Está ahí. ¿En serio?
Sí, sí, es neta, como que después como que tuvieron chance de platicar y como que casi, casi bien, al menos así es como me lo imagino en la cabeza, o sea, música de fondo acá, cuasi romántica, qué sé yo, y casi, casi como que se confesaron un amor secreto que llevaban cargándose como por más de 10 años, 15 años de que... Así que la razón por la que quise hacer una segunda película de Los Expedientes Secretos X era para volverte a ver, Gillian.
Uy, luego que este hombre es adicto al sexo, ya me imagino cómo le estará yendo a esta mujer que también en algún momento de su vida fue adicta al sexo.
Va a sacar chispa.
Chispas es poco, van a incendiar la cama así.
Sí, fenómenos paranormales ocurren en esas residencias.
No, ojalá, I want to believe.
Ojalá que hagan la serie, que retomen la serie, sería muy bueno. Claro que Duchovny está con un éxito estupendo con California Ketchup, no creo que la suelte.
Ah, sí, le está yendo de poca maíz, así, preguntísimo al David Duchovny. No estaría mal, pero igual de todos modos, ¿cómo podrías hacer un reboot de Los Expedientes Secretos X? Porque, al menos, yo también fui fans de esa serie durante un tiempo muy, muy prolongado, pero realmente mi fanatismo se empezó a ir para abajo con todo el caos que hubo después de que la primera película, después de que secuestran a Mulder y luego entra Doggett ahí a la ecuación y como que la química entre los personajes no era la misma y que de repente ahora resulta que regresa Mulder acá de que sí, yo ya estuve con los extraterrestres y me enseñaron cosas del mundo. Abres un paréntesis, no interpreten esto como un chiste sexual, cierras paréntesis.
Sí, es que yo creo que el Expediente X, el problema que tuvo fue que, si bien a todo el mundo le interesaba la subtrama del tema de la conspiración y el asunto, creo que la trama mató muy rápido la serie. O sea, llegó un punto donde la serie ya no tenía vuelta atrás en la bola de nieve que habían creado, más cuando ya sacaron de la ecuación incluso a los John Goodman y a todos los otros personajes que uno se había encariñado a lo largo de la serie. Pero fíjate que la segunda película, a pesar de todo, a mí me dejó como bien una sensación como de volver a enganchar y tomar esto ya con un sabor medio Twin Peaks que tuvo esa película, más que Expediente X. Ya me gustaría volver a verlo. De hecho, creo que hablé hace poco con gente que hacía una convención acá en Chile y vino Frank Spunitz y él había dicho dentro de las cosas que, como entre comillas, rumor que había también es que sí habían ganas de hacer una especie como de volver a tomar los Expedientes X, pero no se sabía si en forma de serie o de nueva película. Esto te lo digo después de la segunda película, cuando la vinieron a promocionar la segunda película. Pero no saben por dónde tomarla, precisamente por lo mismo que dices tú.
Es que aparte, ten en cuenta que los Expedientes Secretos X funcionaban muy, muy bien en los 90s, porque era una época donde realmente había mucha desinformación, había mucho misticismo con lo que eran los medios de comunicación. Realmente la información en aquellas épocas, bueno, si antes era más fácil de manipular, todos los 90s era una época donde la información era muy manipulable y por eso lemas como The Truth is Out There, La Verdad Está Afuera, funcionaban muy bien para aquella serie. Pero como que en estos tiempos modernos, donde realmente lo que sobra es información a diestra y siniestra y por todos lados, o sea, realmente a mí me cuesta trabajo lo que sean procesos de lo que son las pensar en conspiraciones o esa clase de secretismo, misticismo, en esta época donde hay Facebook, Twitter, Google Maps, Foursquare.
Te diré como que cunde más el pánico porque pues están estos blogs de teorías conspiracionales, de que son los chemtrails de los masones, qué otra cosa más, los Illuminati, bla 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 bla. Pero pues ya no se centra tanto más en extraterrestres, sí es cierto.
Sí, es como ahora, es como que se trata del gobierno escondido, bajo el gobierno escondido, bajo el...
Así es.
Y los reptilianos y todo el asunto.
Hacer una nueva serie de los X-Files sería como que el meme ese de Aliens.
Sí.
Digo que solo hay una explicación para eso, Aliens.
Estas son las de fenómenos pues naturales y extraterrestres y demás. Lo más cercano, y de hecho fue una de las frases con las que me vendieron la serie Supernatural, que me dijeron, ponte a ver Supernatural, es como los X-Files, pero pues son dos hermanos.
¿Sabes qué? Yo intenté ver Supernatural porque me acuerdo que un amigo me la recomendó. Debo haber visto un solo capítulo y nunca la volví a ver. Pero mucha gente me la recomienda, me dice que es súper buena.
Está padre, yo nada más llevo 4 temporadas vistas, pero de todos modos, sí, te reconozco, la verdad, o sea, te reconozco una cosa, Alguienzo, ya como de fans a fans, sí te puedo decir una cosa, o sea, sí te puedo recomendar yo Supernatural, pero si puedes conocer a alguien que haya visto toda la serie y que te haga una selección de capítulos, porque no todos los capítulos tienen continuidad, para que en realidad le puedas sacar todo el jugo a cada temporada sin necesidad de pasar por todo lo que es muchos capítulos que sí son de paja o de relleno. Porque sí es una de esas series que puedes agarrar casi en cualquier punto al azar y no hay mucha tos realmente con la trama, porque son muchas historias individuales.
Es que, de hecho, mira, quizás estoy hablando de más, pero por ejemplo, me acuerdo que me recomendaron ver la serie. Yo la pesqué no por un capítulo que me recomendaran, sino que la pesqué, creo que en el Warner de voleo. Y me la habían vendido como a ti, era una serie tipo Expediente X, y de repente vi un capítulo donde estaban hablando con una persona que se presentaba a sí mismo como demonio, demonia o ángel, no sé qué cosa, y daba un speech muy largo, y me recordó mucho a Buffy en ese punto, y no sé si, y de ahí como que me dio un poco de repelús la serie seguirla, y me decían que se parecía a los Expediente X, pero en ese capítulo particular que vi me dio una sensación de estar más cercana a Buffy que a los Expediente X.
Ahora, ¿y Buffy no fue algo así que digamos muy, muy relevante en tu época?
No, es que yo la encontraba divertida, pero para mí Buffy siempre fue como, aunque suene, no quiero que suene despectivo, pero yo la encontraba súper entretenida, pero era para mí como los Power Rangers con cosas paranormales. Porque era siempre el grupo de personajes que, digamos, cada uno representante de diferentes cosas, puestos juntos que tienen que pelear contra el malo de la semana, entonces era como muy Power Rangeresco la serie, aparte que siempre llegaba a un punto donde peleaban envolviendo poderes grandes, en cambio los Expedientes X era más como si pasara en el mundo real, no sé si me explico bien, los personajes eran débiles, no siempre eran super poderosos, no buscaban como entre comillas subir de nivel o hacer grandes proezas. No es que no me guste Buffy, la encuentro buena, pero La pongo al lado de los Power Rangers en ese sentido.
Órale.
Sí, lo que pasa es que es de ese tipo de series de las que los guionistas buscan con qué personaje te puedas identificar y por eso dan esa variedad. Entonces a veces caen en el estilo caricaturesco por tratar de convencer, de complacer al público.
Oye, pero yo imagino, a Buffy y a Ángel la encontré súper divertida las dos, no la encontré mala en ningún caso. Solo que quizás me produjo como cosa cuando te dice, me la vendieron mucho como los Expedientes X y después la encontré la otra serie y digo, me dio esa sensación. Ahora, yo me imagino que a varias gente le ha pasado algo parecido. Yo me acuerdo que a mí también pasó en su momento con Evangelion, que me acuerdo que me habían recomendado un montón. Bueno, Evangelion ahora es mi serie favorita, así, ever, pero me dijeron, oye, sabes que tenéis que verla, es como lo que fue Robotech para los 80 de la obra. Y la vi, y justo vi el capítulo ese donde Shinji se escapa de casa, que está como deprimido, y es como todo el capítulo, el cabro chico, el niño mirando al techo, mirando su Walkman, y diciendo cosas así como, estoy deprimido. Entonces yo le dije a mi amigo, ay, no pudiste haberme recomendado una serie más mala, no salió nunca ningún robot, y yo creo que puede también que sea eso.
Sí, como que se escucha que tienes mala suerte para las primeras impresiones en las series.
Primero las descubres por un juego y después las descubres en su capítulo el más peor, hijo, no.
Sí, está gacho eso de que... De hecho, y al final de cuentas, lo curioso es que, o sea, tal vez esa parte del encanto en Buffy, ¿no?, que estamos hablando de eso, fue lo que se mantuvo firme, hizo que funcionara también una de las últimas obras en las que Joss Whedon, el creador de Buffy, se metió mano, que fue la dirección de la película de los Avengers, que ahora que lo menciona, ciertamente aquí se aplica, pero pues tiene completamente sentido comparar algo Power Rangeresco con los Avengers.
Sí, o sea, pues
Firefly también era de Whedon, ¿cierto? Sí.
¿Cuál?
Firefly.
Ah, ok.
Este que era como Call of Vivo, más o menos, al americano.
Sí.
Era muy buena también Firefly. Yo creo que Whedon tiene una cosa, de hecho quizá una de las cosas que a mí... Yo vi, por ejemplo, también primero la película de Buffy y después vi la serie, entonces siempre me gustó más la película en todos. Aparte que me gustaba más la chica que salía en la película de Buffy que la de la serie.
Que Sara Michelle.
Sí, me gustaba mucho más. Pero Whedon, yo creo que ahí dejó claro el tema de que lo suyo es hacer cosas divertidas, o sea, y sobre todo el tema de los personajes. De hecho, ahora tú te metes a DeviantArt, yo creo que nunca en la vida de Marvel habían existido tantos fanarts de Loki como ahora. Tú te metes a DeviantArt y todos los días, primera página, un dibujo de Loki. Loki haciendo pastel.
Loki mujer y Loki.
Loki paseando el perro. Loki comiendo torta. Loki. Y
Loki
yo creo que...
haciendo ya hoy con Thor. ¿Sí?
Loki, el muchacho fácil. Entonces, al final, yo creo que Whedon le dio una gracia a varios personajes que no la tenían antes de eso. Y es su gracia el tipo. En ese sentido, bueno, toda la razón lo que decías tú referente a Buffy y los personajes.
Pues lo que decías tiene sentido porque... en Buffy, los que eran en su momento villanos y que pues obviamente se terminaban volviendo como que coprotagonistas, como llegó a ser Ángel y como llegó a ser Spike, pues a pesar de que están en su rol de malos, malosos, acá me dan ganas de chingarte el alma nomás porque sí, los desarrollaba tan bien que pues a final de cuentas se terminabas agarrando cierto afecto o cariño por los personajes. Digo, ya no van por nada, de hecho terminaron haciendo una serie de Ángel después y pues de hecho Spike es uno de los personajes también pues más recordados, más memorables, lo que es todo el fandom de Buffy. Joss Whedon parece que sí tiene esa capacidad en la cual te puede hacer que tengas una afinidad o una empatía por el villano o por todos los personajes en general. O sea que de plano cada quien tiene su valor en la ecuación y se le reconoce, la verdad. Yo de plano, o sea, así me divertí horrores viendo los Avengers y si Joss Whedon sigue apuntado para la segunda película, yo creo que la va a romper otra vez.
Que aparte también yo creo que pasa mucho de que hoy hay dos tendencias de lo que se espera cómic. O sea, yo tengo amigos que son fanáticos del cómic, de los cómics en general, y odiaron Avengers porque encuentran que no tenía guión, que no tenía trama, de que aquí, de que allá, bla, 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 y que, sin embargo, el Caballero Oscuro se levanta, The Dark Knight Rises, era una joya. A mí me gustó mucho más Avengers que The Dark Knight Rises, por ejemplo. Principalmente porque es divertida, es muy divertida. En cambio, The Dark Knight Rises, yo encuentro que, bueno, sin querer, como que se esfuerza demasiado en ir a esa dirección como más seria, de tono más épico. A mí la anterior, la El Caballero de la Noche, me encantó, pero Dark Knight Rises como que no me gustó mucho en ese sentido. Me quedo más con Avengers.
Coincido contigo, o sea, hablando entre la polémica, o sea, Dark Knight Rises versus Avengers, también coincido contigo, o sea, si me llevas ahorita a una sala de cine y aparte presumir, oye, Genso me llevó al cine... en vez de presumir eso. Y dices, no, pues vamos a ver Avengers o Dark Knight Rises. Cómodamente Avengers también.
Eso no te va a preguntar eso porque va a decir, vamos a ver Avengers, sí o sí. Vienen por mí para verla los tres.
Ah, claro. Pero también se acopla ver los Avengers con Genso. Y bueno, pero dentro de todo el universo. A Batmanolesco, que Batmanolesco, bueno, en fin, dentro de todo este universo de Nolan, de la trilogía de Batman, a mí sí me gustó Dark Knight Rises, a mí es una muy muy buena película. Todavía la segunda, Dark Knight, se me hizo todavía mejor. O sea, tal vez no es mejor película la tercera que la segunda, pero la tercera, a mí, en mi opinión, muy 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 personal, acá yo, Morielo, hablo por mi propia cuenta cuando digo, es una buena forma de cerrar la trilogía, aunque la segunda sí es la mejor película.
Sí, yo creo que bueno, principalmente se trata de que la tercera es una muy buena película. Quizás el único pero que yo le encuentro es cierto exceso de tono, que por ejemplo que la anterior se daba más por los personajes, acá se daba más por los, aparte quizás el tema de la, bueno, no sé si la gente que está escuchando el stream ya ha visto la película, así que mejor no voy a spoiler nada, pero me deja mucho más conforme la segunda. Pero en general el universo de Nolan con Batman me gusta mucho porque es mucho más parecido a este Batman de los 80, como el de las 10 noches de la bestia, una muerte en familia, donde era más un detective, que este Batman medio emo que salió en los 90, donde era demasiado psicológico y cosas por el estilo.
Claro, claro. Es que al final de cuentas...
¿Puedo salir con mi comentario acá, super?
Súper.
Súper extraño y tal vez fuera de lugar.
Pues adelante, honey, ¿cuál es el comentario?
Batman es como ver Nosferatu, pero en vez de que el hombre viene y se trae un vampiro, el vampiro viene y se trae un hombre súper poderoso. Muchas gracias. No, es que en serio, haz de cuenta que el otro día vimos en clase la película de Nosferatu.
¿Cuál? ¿La antigua?
La estuvimos comparando. Sí, la de 1920 y tantos. Entonces la vimos en clase y fue bien chistoso. ¿Perdón?
Adelante, perdona.
Ah, sí. Bueno, la vimos en clase y los... No faltaron los comentarios pretenciosos, así que es que le vi mucho expresionismo abstracto de la corriente de no sé qué demonios. Y el profesor dijo, ay, por favor, ¿no le vieron parecido con Batman? No hemos visto Batman. ¿Cómo que no han visto Batman? ¿Quién ha visto Batman? La única loca que levantó la mano en la sala. Digo, ¿qué? ¿Por qué le he visto parecido con Batman? Viene y se trae el mal de afuera, punto.
Wow.
Sí, pero sí, técnicamente es eso.
Sí, sí, Genso.
Lo que pasa es que todas esas películas, a mí me gusta mucho el cine clásico de Hollywood, pero sí creo, a mí me pasa porque igual me tocó cuando estudié arte, por ejemplo, que habían varios amigos que cuando tú les preguntabas cuál es la mejor película de todos los tiempos y te salían con El Acorazado Potemkin, que es una película, creo que del 1920, muda, que es buenísima porque tiene varias cosas maravillosas. De hecho, a cualquier dibujante que haya por ahí, yo le recomiendo mucho que vea películas mudas, en el sentido de que cargan mucho y son verdaderas herramientas de narrativa sencilla, pero con visual. Pero sí, hay gente que se queda muy pegada en eso que dices tú, como el expresionismo abstracto, y le buscan la vuelta y la vuelta sobre la vuelta. Y de pronto como que se olvidan de que hoy día sí se hacen buenas películas, pero claro que de pronto sale el hipster de turno que para el cual todo tiempo pasado siempre fue mejor y cosas por el estilo. Yo creo que las dos, yo creo que cada película es buena siempre en su contexto y en su época.
muy bien dicho.
Fíjate que yo he aprendido muchísimo de cine gracias a esa clase, porque pues Oscar es de testigo. Yo batallo mucho para ver, bueno, batallaba mucho para ponerme a ver películas y ponerles atención, porque o me aburría o empezaba a jugar con otras cosas o me ponía a dibujar o yo qué sé.
Después nos dimos cuenta, pero gracias a... el problema no era ella, eran las películas tan malas que veíamos.
Pero yo creo que pasa también una etapa donde uno intenta como desenmarcarse un poco, por ejemplo, de lo que el mercado te da. O sea, me acuerdo de una época así que igual estuve medio hipster, dije, no voy a ver más películas de Hollywood, no voy a dejar más que las corporaciones decían por mí, voy a empezar a buscar mi propio camino en el arte, voy a empezar a ver películas, qué sé yo, de Wim Wenders o películas de Lars von Trier, que igual son buenas, pero qué sé yo, estas típicas películas en blanco y negro, hablado en polaco, que duran medio minuto y siempre se trata de suicidios, de dramas familiares y cosas por el estilo. Pero sí, yo creo que son etapas por las que uno pasa. O sea, de hecho, yo ahora que ya estoy quizás un poco más viejito, le he empezado como a reencontrar cariño y volver a apreciar películas, especialmente como Avengers, porque sencillamente son entretenidas. No buscan, qué sé yo, convertirse en obras de arte, ni mucho menos.
¿Qué ibas a decir, Nirva, antes de que te interrumpiéramos así, mal plan?
Sí, perdón, le quería recomendar una película Genso que está muy interesante visualmente. Igual es película de culto y es la más criticadísima, así, de David Lynch, pero se llama Dune, es ciencia ficción, así que pues tal vez le guste, tal vez no, pero es muy interesante visualmente.
¿Cómo se llama?
Es Dune, la que está basada en el libro de Frank Herbert.
No, sí, la vi, me encanta.
¡Oh! ¡Por fin alguien que le gusta Dune!
Es que ¿sabes qué? Yo creo que gran parte del odio que hay hacia la película de Dune se trata siempre, no sé, ustedes saben el mito popular que hay sobre esa cosa, de que inicialmente la película la iba a dirigir Jodorowsky, la música la iba a hacer Pink Floyd y ¿cómo se llama esto? Y la dirección de arte la iba a tener Giger.
No, imagínate, o sea, dirigida por Jodorowsky, Dune.
Y de hecho dice, o sea, es verdad, porque hay varios bocetos de Giger de esa época donde efectivamente son para Dune, ¿eh? Y recuerdo haber leído por ahí en el libro Inside Out de escrito por Mason, el baterista de Pink Floyd, de que efectivamente ellos hubo un tiempo que estuvieron medio involucrados en la producción de la película, pero fue muy poco.
Menos por el baterista de Pink Floyd sí estuvo involucrado. De hecho, nos comentó el profesor, incluso hubo escenas grabadas en México y salió un actor que es conocido por anuncios de cierta tienda departamental con una llavecita. Entonces, de hecho, es el muchacho al que matan, que nomás dura como 30 segundos en pantalla, un cuero delgado así, bien esquelético.
Pero, no, a mí Dune me gusta. De hecho, encuentro que de las obras de David Lynch está como súper subvalorada. Yo creo que tiene que ser más que nada donde la mayoría de los personajes tienen diálogos muy largos. A la mayoría de los fanáticos, claro, de ciencia ficción más acostumbrados a Star Wars y Star Trek, como que no les gusta mucho, creo yo.
Va. Qué onda con eso. Pero bueno, ya dentro de este macro universo de películas y que realmente, pues vemos que tanto te gusta lo que es de calidad como lo que es simplemente la oportunidad para desconectar por unas 2 horas tu cerebro y disfrutar de una buena tarde con tu familia, con tus amigos, con tus hijos y demás. Pasando a otra de tus facetas, Genson. Bueno, a mí me tocó conocerte, tuve la fortuna de conocerte en la Comagona en Guadalajara hace ya mes y cacho. Pero pues obviamente esa no ha sido la única convención a la que ha sido a varios eventos de mucho más grandes, con mucha más gente, con muchos más fans y más, pero dejando de lado todas tus aventuras de las convenciones, ¿a ti te ha tocado ir a alguno de estos eventos pero como asistente, no tanto como invitado?
Ah, sí, pero muchas veces.
Bueno, y entonces, ¿cómo es Genso el asistente de las convenciones?
Tímido.
como en muchos de acción, Gensou Convention acá. ¿Qué características tiene este personaje?
No, y te soy honesto, lo que pasa es que soy medio agorafóbico. En los lugares con mucha gente me da como nervio. Pero he tenido, yo creo que a alguien le conté cuando estaba en el evento de Guanajuato, que tuve la mala fortuna casi siempre de cuando llegaba a firmas de cosas, llegaba al final, entonces casi siempre me tocaba ver al dibujante que firmaba las cosas, decir no more, levantarse e irse y que ya no volvía. O sea, y me quedaba ahí con mis cómics para que me lo firmaran por un largo rato. Pero antes yo era más otaku, entonces antes yo me juntaba con grupos de amigos, íbamos cantando el tatakae y cosas por el estilo. Pero ahora ya mucho menos.
Sí, claro. Obviamente, lo que es la edad, las responsabilidades familiares y lo hecho que, digo, ya. Obviamente, tú, o sea, tú eres tú y tú tienes tu estadística personal, pero yo me imagino que en una estadística cómodamente 19 de cada 20 convenciones a las que vas como más como invitado que como asistente, se me hace.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora casi siempre me dio un tiempo para desconectarme, ir a ver, qué sé yo, los fanzines que hace la gente. Me gusta mucho ver lo que hacen, sobre todo lo que es narrativa, más que ilustración, lo que hacen con cómics. Y aparte, yo colecciono, me gusta mucho coleccionar cómics latinoamericanos en general. De hecho, tengo vasta colección de lo que son, por ejemplo, los que son los dibujantes argentinos, tengo varios fanzines peruanos, venezolanos, ¿cómo se llama esto? Y en México, por ejemplo, me pasó que, yo no sé si es popular allá, supongo que debe serlo, pero me encontré con una pequeña joyita de estos como cómics que son cuadrados que venden en México, que es el libro El Vaquero.
¡Oh!
Que me encanta.
Tienes de una hecho, pieza del coloquio mexicano en tus manos con el libro Vaquero y es una fuerte declaración aquí en el Crapcast de que Gensou lee el libro Vaquero.
Es que me encanta. De hecho tuve la fortuna, ya te hablo hace mucho tiempo atrás, de viajar a Tacna, que es una ciudad que está cercana a Arica, en el norte de Chile, Perú, una ciudad peruana. Y un día voy a una de estas tiendas, como la tienda que sale Los Gremlins, donde hay un viejito con un montón de antigüedades, y este viejito tenía un arcón lleno de revistas del libro Vaquero. Y las fui comprando una por una y no pude parar. O sea, cada semana que iba a Tacna me traía de a 4 o de a 5.
¡Dale, wow! ¿Y qué fue? Bueno, o sea, digo, uno que ya está acostumbrado a crecer con los libros vaqueros en las peluquerías y así, en las cantinas, reposando en lo que son los portavasos de los camioneros y de los taxistas. ¿Qué encanto le encontraste tú a lo que son a libro vaquero? O en su efecto, también llegaste a conocer los otros libros como el libro policiaco.
También. ¿Sí?
¿Qué encanto?
Bueno, aquí yo fui muy fanático de niño de, bueno, a ver, partiendo por un libro vaquero antes de cambiar, de entrada es que yo soy fanático de western, me gusta mucho como género el western. De hecho, para mí, yo considero que todos los géneros en cierta medida, si hay un género que los americanos le aportaron al universo o al mundo de la narrativa, es el western. Que esto, por ejemplo, técnicamente Star Wars es un western en el espacio. Uh-huh. Técnicamente Robocop es un western en el mundo moderno.
Pues sí.
Eso me gusta mucho. Soy fanático de las películas de Sergio Leone y todo esto. Y cuando encontré el libro El Vaquero, aparte que me gusta el western, lo que me gustó es esa mirada que tienen los cómics mexicanos, que no te voy a decir que mezclan mucho una cosa como bien dramática, con un asunto más campi y un asunto bien de narrativa de hipérbole. O sea, por ejemplo, lo que era triste no era triste, era súper triste. Lo que era alegre no era alegre, era súper alegre. Aparte que las muchachas siempre salían medias desnudotas en el libro El Vaquero, entonces yo con 15, 16 años me parecía maravilloso.
De ahí salió tu inspiración para tus grupos femeninos que tú haces. De ahí viene, eso explica muchas cosas.
No, aparte que hay varios dibujantes buenísimos. O sea, por ejemplo, yo al día de hoy veo que también trabaja, creo que no es el libro vaquero, pero por ejemplo Rafael Gallur, que es bastante estupendo mexicano. Antes, por ejemplo, a mí en Chile llegó un, yo sé que es una joya allá en México, lo tienen en muy buena consideración, pero acá yo no lo conocía, que yo lo debo haber comprado cuando tenía como 8 o 9 años, que Editorial Vid trajo a través de una distribuidora argentina, Memín. Y yo te voy a decir que de verdad Memín para mí es uno de los cómics que más me gusta, y te lo digo en serio, o sea, encuentro que es un cómic maravilloso.
Sí, sí, pues la obra de Yolanda Vargas sí era definitivamente, o sea, súper memorable. Hablamos mucho de Memín Pinguín y de todo lo que fue Editorial Vid. Tuvimos unos especiales del Crapcast donde de hecho estuvimos hablando de toda la historia de Editorial. Yo creo que tú ya estás enterado, pero pues lamentablemente ya la Editorial ya no es ni la sombra de lo que llegó a ser su apogeo. Realmente ya, okay. Yo creo que ya ni siquiera está en funcionamiento, pero...
Sí, de hecho creo que supe que incluso habían vendido los derechos de Memín, lo cual me parece casi una aberración. No debería poder venderse el patrimonio cultural.
No hace mucho y igual los a todos que escucharon el especial de Vid de el Crapcast, ¿saben cómo va esa historia? Cuando Luis Gantús nos lo contó, lo que eran los rumores de Radio Pasillos. Te lo cuento a ti, Genso, porque pues igual te diría, escucha el Crapcast de Editorial Vid, pero pues eso implica un sacrificio de 2 horas de tu tiempo, que yo en lo personal yo sí te lo recomiendo y digo, vale la pena, pero yo sé que realmente como que pasarte 2 horas escuchando un podcast, pues...
Paso 2 horas dibujando, me pongo los audífonos y escucho el podcast, así que lo voy a escuchar.
Igual te paso el link para que lo escuches, pero en sí el sumario de esto es que llegó un momento en el cual Manelik de la Parra, el hijo de Yolanda Vargas, uno de los hijos de ella, que fue el que terminó heredando en vida la compañía. Tengo todo esto, vienen más detalles en el podcast. Pero hubo un momento en que pues empezó así como que a vender bienes y todo esto de la pues de la empresa y de lo que había heredado. Entre ellos había sido pues la casa en la que habían crecido, tanto él como sus hermanos. Y total que llega un momento en el cual, de hecho, Yolanda de la Parra entra a la casa viendo cómo van pues demoliéndola, y entre de las cosas que van tumbando, cuenta mucho de esto de chisme de Radio Pasillo, que ella llega y sale a lo que es viendo como había una estatua de Memín Pinguín que se estaba echando un clavado, era una fuente de hecho la de esta estatua, viendo cómo estaban tumbando esa estatua, así, ¿veis? Imagínate, o sea, casi, es lo de tu propia perspectiva, o sea, tú que eres dibujante, que hicieran una estatua de uno de tus personajes o de tus dibujos más emblemáticos y que tu propio hijo casi si fuera el que llevara que tumbaran ese homenaje a tu trabajo.
Terrible, es que, escucha, qué pena escucharlo, principalmente porque yo te digo en serio, Memín para mí fue parte integral de mi infancia cuando yo leí de chico. Y es una pena que las cosas terminen así. Bueno, todas las cosas terminen así. Al final, dentro de todo, uno trabaja en este medio que es súper bonito, pero como dicen en las películas, it's business.
Sí, la verdad sí es muy triste. Y pues bueno, es interesante, de hecho, la verdad. O sea, yo sabía que tú te habías agarrado mucha influencia artística, pero pues de cosas más americanas, obviamente, como dijiste, de los manuales de videojuegos japoneses. De ahí pudiste haber agarrado también referencias del anime. Pero yo no sabía que todo lo que era la historieta mexicana había tenido tanto, que no solamente pudiera llegar a haber sido influencia para ti, sino que, o sea, llegaras a que te hubiera gustado y que lo disfrutaras a tal grado como nos lo estás contando ahorita.
De hecho me acuerdo que una de las cosas, yo te digo, con 8 años, que yo quería toda mi vida probar y lo pude hacer hace poco, fue el pulque. Había un capítulo donde Memín se iba de paseo al campo, heredaba una casona, creo, Memín, y conocía a un niñito que andaba con una jarra de pulque y Memín bebía pulque. Entonces yo, niño, quería, toda mi vida quise tomar pulque, y ahora que fui a Guanajuato la última vez, pude probar un poco.
Órale, ¿y cuál fue tu pulque experiencia? ¿Qué te pareció eso?
Me pareció bien. Lo que pasa es que había muchos platos que salían en Memín, por ejemplo, y que después los fui conociendo en vivo las veces que fui yendo a México. Muy bien. Como los chilaquiles, qué sé yo, la sopa azteca.
Y si tuviste la oportunidad, ¿verdad?, de comerte la torta ahogada allá en Guadalajara.
Sí, de hecho fui a un lugar que se llama la Catedral o el Palacio de las Puertas Ahogadas, que queda cerca de la plaza, y me pareció súper rico.
Oh, está perfecto, excelente. Bueno, ya estamos cerca de acercarnos a lo que es a la hora y media. Igual ya siento que ya es pues un poco tarde. Yo sé que igual tanto por el gusto, la fascinación, lo que sea, nos podemos estar hablando un rato más, pero también pues respetando tus horarios de sueño. Sí hay un tema más que quisiera abordar ya para estar satisfecho. Ahora, estuvimos hablando de cómo fue tus aventuras también yendo a convenciones, o esa faceta tuya yendo a las convenciones como asistente, pero ya como invitado, realmente, ¿cuáles sientes tú que han sido como que tus puntos altos siendo invitado a las convenciones, y cuáles piensas que como que son tus momentos más olvidables, de que dices, no me hubiera gustado haber pasado esto en una combe? Yo entiendo que por respeto tanto a organizadores, amigos y lo que sea, debes de reservarte algunos comentarios, pero pues igual lo que gusta es compartirnos.
Fíjate que yo creo que el momento como que más me ha gustado, y más que nada porque fue un momento sumamente personal, fue cuando me invitaron a un evento en Monterrey, que era el encuentro de, no sé, no fue el nombre, lamentablemente, que me disculpe las personas organizadas.
La convención anual de juegos de rol y mesa o algo así.
Sí, algo así. Sí.
No, ya sabemos, ya se
acuerda. Me invitaron, muy amable la gente y todo, pero yo justo había estado, me había comprometido a ir al evento, que decirte yo, noviembre del 2008. Y yo justo ese mes final de noviembre caí enfermo, estuve en coma, tuve una pancreatitis aguda brutal, me tuvieron que sacar el, ¿cómo se llama este órgano? Se me olvidó el nombre, la vesícula, tuve que aprender como a caminar de nuevo, aprender a respirar de nuevo, fue bien, bien duro, casi me muero, ¿sabes?
Okay.
Y justo cuando ya terminó mi tratamiento, a las dos semanas estaba el avión para irme. Y los doctores me decían que no fuera por nada del mundo. Pero fui a ese evento, y con todo esto, cuando tú pasas mucho tiempo en el hospital, como que te quedas medio deprimido y todo eso. Y pucha que fue una experiencia súper rica, porque el ver que había gente que estaba ahí porque le gustaba mi dibujo, el conocer, el ver nuevas caras, nuevas cosas, realmente como que me devolvió un poco el ánimo después de estos cuatro meses asiago, de estar conectado a máquinas todo el día. Fue muy terrible en tu caso, porque esa vez me acuerdo que yo soy trabajador independiente, entonces tenía que seguir trabajando, y los doctores, o sea, yo me acuerdo que desperté el coma y le pedí a mi señora que me trajera el computador porque quería trabajar, a pesar de que tenía solamente una mano libre y el resto del cuerpo lo tenía enchufado con máquinas, pero tenía que trabajar para producir dinero. Entonces el doctor, me acuerdo que pasaba todos los días por el pasillo y me decía, hombre, usted tiene que descansar, usted no puede trabajar. Y yo le decía, pero doctor, si no trabajo, no gano dinero, si no gano dinero, no le puedo pagar. Entonces después el doctor me dijo, no, ya trabaje tranquilo, no se preocupe. Pero esa convención en general la recuerdo mucho porque me sirvió mucho como para levantarme el ánimo. Y aparte porque viajé con amigos acá también de Chile. Viajé con la Jessica Toledo, que es la chica que hace la voz de Katara en Avatar. Hicimos muy buenas amigas. También viajamos con la Salomé Anjari, que es una cantante.
¡Oh, Salomé Anjari! Oh.
Híjole, se nos está perdiendo
la llamada.
A ver, estamos tratando de recuperar la llamada. Pero pues órale. La verdad sí ha sido una experiencia muy interesante estar aquí platicando con Genso. ¿Genso?
Ahí está, sí, de vuelta.
Tropezó en la conexión y volvió. A ver, entonces estaba diciendo que estabas con Jessica Toledo, pues que te tocó viajar con ella.
Hola, Manjari.
Y con Salomé Anjari, y también con Andrés Saavedra, Chimpillán, que es el novio de Salomé, bueno, está casado yo ahora, que también era un colega dibujante con el que conocíamos mucho, y entonces la pasemos muy bien. Y aparte pude conocer a varias voces del doblaje mexicano, como por ejemplo, lamentablemente no soy muy buena para recordar los nombres, pero la señora que le hace la voz a Lisa Simpson, muy amable ella, muy simpática. Y al caballero que hace la voz del señor Burns.
Ah, él siempre va a hacer evento.
No, sí, me han contado que siempre está en evento, pero Pero para, yo me acuerdo que me acerqué a pedirle un autógrafo y todo esto, y yo le dije que era de Chile, él había venido a Chile un par de veces y tenía muy buen recuerdo de Chile, y me dijo, ¿cómo fue lo que me dijo? Me dijo, ah, tú eres, y te estás aquí porque eres fan de los Simpsons. Y yo le dije, no, la verdad es que yo soy fan de los Expedientes X, y por favor, dígame algo con la voz del fumador compulsivo, y fue muy amable en realidad. También creo que estaba el actor que hacía la voz de Inuyasha, si no me acuerdo. Pero fue un evento muy bonito y la pasé en general porque, como te decía, me subió mucho el ánimo.
Órale, está excelentísimo eso. Y ahora sí, pues, digo, igual, tienes toda la libertad de reservarte tus comentarios para esto, porque, pues, digo, obviamente muchos organizadores tuyos son amigos o colegas o demás, pero ¿cuál ha sido una de tus experiencias? Que más infames, porque, mira, es que yo voy a compartir acá un poco de mi cosecha, porque cuando tuve la oportunidad de estar ahí parado escuchando a Genso platicar y estar dibujando ahí en el momento, ahí en la Comagón, ahí hice mucha mofa de dos hermanos, de dos gemelos que estaban ahí eran gemelos, eran otakus, luego eran otakus, pero abarcaban todo el estereotipo del otaku, así en lo que era, en el aspecto, en el tono de voz, en la imagen y demás. Y luego, pues, para acabarla de chingar, eran bronies los güeyes. Y yo sé que hasta yo me puedo estar mordiendo la lengua con el comentario, pero no, esos sí son bronies que te quedas, ay, no mames, o sea, por gente como tú, yo niego la afición, cabrón, no mames. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que digo, yo vi, así, yo te veía y decía, ¿cómo le hace este señor para aguantarlos? Así que quisiera saber, así que digo, ¿qué clase de experiencias llegaste a tener que te formaron ese temple y ese aguante?
Oye, es que sabes que muy simpáticos los chicos. De hecho, después de eso mismos me escribieron y me acuerdo que le había dicho a ellos, me preguntaron cuáles eran mis personajes favoritos en la vida. Y yo le dije, pucha, a ver, así como los que me acordaba ahora, sí, por ejemplo, que me gustaba mucho Midna de la Leyenda de Zelda, de Twilight Princess. Y ellos parece que manejaban G-Mod. Entonces, ¿y qué otros personajes te gusta mucho? Yo le dije, pucha, la Reina Alien. Si pudiera morir, ojalá muriera en manos de la Reina Alien, así. Y me mandaron una foto manejada en G-Mod de la Reina Alien saludando, diciendo, hola, ¿quién soy? Entonces, muy simpáticos los chicos, pero en general, pucha, sí, el peor recuerdo que tengo, un evento, obviamente no voy a decir el nombre del evento, pero fue un evento donde me llamaron para ir con bastante tiempo de anticipación. Y en la mañana me llevaron, o sea, me subí al avión, me bajé del avión, me llevaron al evento, estuve toda la tarde en el evento, terminó el evento y me subieron al avión, y creo que nunca pude conversar con ninguno de los organizadores. Fue una cuestión sumamente fría, extraña, sobre todo porque cuando yo generalmente voy a eventos, una de las cosas que me motiva para ir a los eventos es como decirlo, la buena onda de conocer más gente. Y ese evento fue sumamente frío, entonces no guardo un recuerdo ni de la ciudad, ni de las personas. Aparte de ese evento, eran como muy cuadrados, o sea, por ejemplo, le pedían a los chicos que no hablaran, poco menos, de que cuando se acercaran pidieran, qué sé yo, solamente una cosa y que no dijeran nada más. Entonces, como tú te diste cuenta, yo estoy sumamente acostumbrado a que hablen y que en general compartir con la gente, porque es como lo que me mueve a ir a eventos, en realidad. El irme con experiencia y el conocer gente y el conocer también por qué están ahí, por qué les gusta mi trabajo, o para también saber qué cosas seguir haciendo, qué cosas mejorar. Yo soy un convencido, bueno, lo dije en el evento, de que para mí el arte no es lo que uno hace, lo que uno dibuja, sino el arte es la interacción. Cuando alguien ve lo que tú hiciste y se forma ese vínculo invisible, y es cuando se comparte una experiencia, ya sea tu experiencia de hacer el dibujo o con el otro con la experiencia de descubrir la imagen. Entonces, siempre me da la sensación de que es un arte social. Necesitas hablar con el resto, necesitas compartir con el resto. Y si no lo haces, pucha, es como te estás perdiendo como la parte importante del dibujo.
Sí, wow. La verdad creo que Eso también fue algo que ya te había comentado escuchar antes, y eso que sí, se sigue sosteniendo, la verdad. Y demostraste así ante todo el público en línea y los que van a estar escuchando esto cuando lo descarguen, así que como en comparativa, en las mismas condiciones, bajo la misma situación, tú resultaste ser una mejor persona que yo. ¿Por qué me tienes acá? Que estos pinches güeyes que no se callan. No, es que a mí me gusta escucharlos y compartir secretos. Queda constatado en el Crapcast que Enzo es mejor persona que Morielo.
Ojo, no le mientes. Lo que pasa es que quizás la diferencia también está en que yo, como te conté al principio, yo soy profesor.
Bueno, ahí está. Bueno, sí, eso puede ser. O sea, que eres profesor, así que sí estás acostumbrado más a andar lidiando con la chavaliza. No, pero está bien, no, la verdad. Y ya sabes, todo esto es cotorreo sano. Adalo.
Una experiencia, bueno, haciendo una pregunta sobre su trayectoria, algún personaje que hayas conocido así dentro de la ilustración que digas así de que oh wow, eso es super wow.
Ah, bueno, he conocido varios, gracias a Dios. Creo que las personas que digamos, de las que más me ha gustado conocer ha sido Rubén Merigui, Juan Vázquez, que también fue director de ¿cómo se llama? De Mito y Leyenda. Lamentablemente, muchas de las personas que voy a nombrar van a ser poco desconocidas porque son como importantes para mí, pero no sé si sean como muy mainstream de conocer. Pero tuve la suerte de también poder hablar y saludar a Cirilo Cabral en una exposición que estuvo en Argentina. No sé si ubican a Cirilo Cabral, que este típico dibujo que hay como de un dragón blanco con un cielo celeste con nubes como naranjadas, que es como quizás el dibujante más famoso a nivel mundial de dragones. Wow. Y el tipo es una maravilla. O sea, de hecho, pude ver las pinturas que de niño podía verlas, qué sé yo, en Dungeons and Dragons y cosas por el estilo, verlas ahí mismo. Y el tipo es fabuloso, o sea, sus pinturas y sus imágenes en vivo y en directo son mucho mejores. Algo que pude conocer también bastante fue al señor Ariel Olivetti, un argentino. Él dibuja para Marvel. El tipo es no solamente un tipazo, muy buena persona, muy buena gente. Es un artista estupendo, muy, 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 muy accesible, muy, muy humilde tipo. Y en general eso es algo que me he dado cuenta mucho en la mayoría de los dibujantes, que son como muy maestros, son también al mismo tiempo, por tener esa condición como de maestros, son bien abiertos para conversar de sus técnicas, de su estilo, de su experiencia. Maestros en todo sentido.
Wow. Y ay, Dios. Es que me pongo nerviosa, Alan, ayúdame.
Tranquila, ya ando.
Mira, quizás la experiencia más bonita que tuve yo hace poco fue una que me mandó Akiman, el dibujante de Street Fighter. Yo edité el año pasado un libro en Estados Unidos que se llama Legendary Visions, que okay. Es un compilado de mi arte de estos últimos 10 años. Y recibí de Akiman una foto donde salía él con mi libro.
Híjole.
Mostrándome el libro y mostrando las boobies de una chica que estaba en
el. Para quienes no sepan, así rápidamente, Akiman fue quien diseñó los personajes de Street Fighter 2. Ryu Hoshi y sus guantes y las marquitas que tiene el guante de Ryu Hoshi, de hecho es la firma de Akiman. Entonces estamos hablando de uno de los grandes de diseños de personajes de videojuegos.
Así que para mí esa oportunidad fue fabulosa, en realidad, porque, escucha, gran fan de Akiman. De hecho, escucha, para mí su trabajo es sumamente importante, porque me influenció mucho. El otro que tuve la oportunidad de conocer también fue a Glenn Rane, que es el dibujante. Cada vez que ustedes vean una portada de Warcraft o de algo por el estilo, de los juegos de Warcraft, solo hizo Glenn Rane. El tipo es un. Él firma como Raneman. Él es un verdadero no sé cómo decirlo, es una persona que dentro de todo ha sido como de las que ha dotado como de nuevo estilo el universo de la fantasía épica, especialmente con Warcraft.
Vaya,
pero
vaya.
En general he tenido como la suerte de bueno, y ahora también estoy trabajando en un proyecto donde también están trabajando varios artistas de Capcom, de los que eran conocidos de la época de los juegos 2D, así que puedo decir que en ese sentido el dibujo me ha servido harto como para cumplir sueños que tenía de niño, que era como de conocer a estos otros dibujantes.
A ver, parece que ya regresó Morielo, vamos a intentar jalarlo a la llamada.
¿Aló, aló?
Morielo.
Hola, hola.
Hola.
Morielo, ¿estás
ahí? ¿Qué tal?
¿Sí o no?
Sí, aquí ando. Solo que... A ver, déjame, nomás agarro los audífonos porque como que algo pasó con la computadora que se crashó y como que tengo todo como que en el limbo, pero no sé por qué pude haberme caído. Nada más déjeme, saco.
Tú levántate, güey, no hay pedo. Tú tranquis. Sí. De todas formas, la transmisión aquí está guardadita.
Bueno, pues sí, pero igual tú has seguido corriendo grabación, Adam.
Sí.
Ah, ok, pues ya entonces pegamos lo que yo tengo grabado con lo que tú tienes grabado y ya.
Sí. Tú tranquilo.
Ya ahí pegamos, a ver.
Un saludo a las clapescuchas que siguen acá, a Otto Romero, a Ragnarok, a Kano, a Kurogi Musai, y al Guest y a Tania Pineda. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando aquí en el Crapcast. Un saludote, por cierto.
¿Qué pasó?
No, estaba mandando saludos a los crapescuchas que nos están engalanando con su compañía aquí en el Crapcast, que tenemos un invitado de honor, gran invitado, al señor Gensoman. Entonces, dice Ragnarok que ya no está aquí, entonces que se vote. Pero bueno,
¿ya se retiró Genso entonces?
No, aquí está.
No, aquí está. Seguimos platicando con él, Moriel.
Sí, es que quién sabe qué estaba pasando con la conexión. Así que chísima, ya ves que la otra vez que estábamos grabando ahí el... ¿Cómo se llama este otro podcast?
¿Cuál?
El Drogis and Beer.
Drogis and Beer. Ah, no, es que de repente Morielo se va y se viene. Y así como que... Órale, pero qué bueno que estás aquí.
En medio de los cuentos de terror así me andan jalando las patas, así que ya de ahí me desconecté gachísimo.
Sí, de hecho, pero no vamos a hablar de cosas tristes ahorita. Continúa.
No. Entonces, ¿en qué no nos habíamos quedado?
Nos estaba contando una anécdota bastante padre de que el buen Akiman, quien hizo el diseño de personajes de Street Fighter 2, ahí le mandó una fotito con un libro de arte del señor Genso. Te lo perdiste, Moriel, pero bueno.
No, fue una suerte. Que lo que pasa es que lo que contaba al final es que estos dibujantes en general, hay una cosa súper transversal. O sea, de hecho, me acuerdo la primera vez que conversé con Pat Lee, el dibujante de los Transformers, de Editorial Dreamwave. De hecho, con él trabajé harto un tiempo y él me enseñó varias cosas que eran relativas al color cuando trabajamos en proyectos. Pero tú te das cuenta que casi todos no son muy diferentes a nosotros. O sea, de hecho, lo primero que uno habla es de, oye, ¿cuál película viste? ¿Qué juego jugaste? Y te das cuenta que en general, en cierta manera, también son frikis de las mismas cosas que uno consume.
Es que en realidad, como que entre frikis, válgame, aquí en México tenemos un dicho que es Dios los hace, pero ellos se juntan, así que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en común.
Claro. Pero bueno, entonces habíamos visto, estábamos hablando eso de la ilustración, y ¿en qué más nos quedamos? Tengo en los como 4 o 5 minutos que me quedé perdido en el limbo.
Pues en sí, platicamos.
Adelante, adelante.
No, en sí platicó lo de Akiman y de varias gente del medio de la ilustración que ha conocido gracias a su trabajo. Pero pues si quieres preguntar otra cosa, adelante.
No.
Si yo me pongo nerviosa.
Yo ya quedé satisfecho con lo que te gusta. O sea, obviamente, de ser posible, me encantaría tener más oportunidades de seguir platicando con con Genzo. La verdad sí se ve que pues es no es diferente a lo que somos los frikis acá contemporáneos. De hecho, en todo caso, nada más como última pregunta es, ¿cuando te aventas tus retos de Street Fighter es en Xbox o en Play?
Sé que tomé por opción ya no jugar online hace tiempo. ¿Sabes por qué? Más que nada porque me di cuenta que me pico mucho y no dejo de jugar. Así que más que nada le echo retas a los amigos en ¿cómo se llama esto? En vivo. Pero en Xbox generalmente. Más que nada porque estoy más acostumbrado al control de la Xbox. ¿Sí?
Va, muy bien. De hecho, igual. Hey. Ahora, pues igual, entonces, también había dudas y para decir, no, pues para echar las retas, pero respeto tu opinión perfectamente con el juego en línea. Está padre, sin embargo, yo también estoy pasando por un proceso sabático, ya que de plano, a veces te toca aparte con algunas personas que ya tienen un nivel de juego enfermizo y ya es cuando se deja de comer, cruza la línea entre lo que es el juego y el aporreamiento voluntario y pues...
No, igual de pronto tú juegas que soy online y de pronto aprendes la máquina y lo primero que ves en el inbox es un montón de gente que te está insultando porque, qué sé yo, desgraciado, usaste la patada chica no se usa, o porque me golpeaste en la esquina o cosas por el estilo. Entonces también por eso mismo dejé de jugar online.
Sí, hay mucho odio en el juego en línea.
Un día jugaré online. Un día. Pero bueno.
No, ya realmente, con esto yo creo que ya lo podemos cerrar este crap.
Alan, ¿alguna pregunta? Ah, no, Alan no está. Alan se fue. Alan se escapa de mi vida.
Ah, no, pues sí, digo, de hecho, ¿cómo fue que estaba hablando ahorita? ¿Sí logró acercar su micrófono?
¿Sí,
sí lo logró? Ahorita estuvo platicando con nosotros y cambiando así impresiones.
Ah, ok, perfecto. No, pues yo realmente creo que se lo conocer tanto para que aquel nuestro invitado ahí tenga la oportunidad de descansar después de su día de trabajo. Pues yo también, un servidor, ya se tiene que retirar porque tiene trabajo mañana. Igual pues todos estamos esperando, ya vamos a compartir esto la próxima semana para descargarse en nuestro blog www.elcrapcast.blogspot.com. Ya saben, nos pueden buscar en Podomatic, nos pueden descargar en iTunes, pueden seguirnos en Twitter como @elcrapcast, buscarnos como elcrapcast en Facebook, pueden seguir a un servidor personal como @morielo, a Nirva como @nirva.
Wow, qué feo.
Sí. A Corealan puede ser como @corealan. Y si tú deseas, Genzo, puedes compartir tu Twitter aquí para quien quiera seguirte.
Sí, sí, es @MrGenzoMan, o sea, MrGenzoMan.
Ok. Y que Mr. Genzoman.
Te voy a seguir. En Twitter.
Entonces lo dejamos. Y la verdad, otra vez, no hay suficientes oportunidades en las que te pueda dar gracias por la entrevista. La verdad, esto sí fue una oportunidad muy padre, fue un cotorreo muy, muy, muy ameno. Y la verdad, o sea, ojalá y haya oportunidad que te puedas parar a México. Y si es posible, pues, y me queda cerca aquí de la ciudad donde estoy trabajando, me echo una vuelta y nos echamos otra platicadita.
Muchas gracias.
Claro, no, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación.
En caso de que llegues a venir a Chihuahua, si voy a decir, hola, soy la loca del Crafts,
Chihuahua es un lugar que me gustaría mucho visitar, precisamente porque tengo ahí a varios colegas con los que he compartido bastante, como por internet, por orientar, como son Gina, Sayagina
y
en Sevilla.
Sí, también en Sevilla. Bastante, bastante reconocidos y conocidos aquí en la ciudad.
Sí, muy buenos ellos, muy buenos.
Y ambos.
A Sevilla nunca lo pude conocer en vivo, sí, con Sayagina pude conocerla a ella y al estudio, perdón, en el evento en Monterrey. De hecho, todavía guardo fanzines que tengo de ellos y muy buenos.
Sí, muy buenos.
Pues bueno, yo creo que entonces terminamos esta edición del Crapcast y normalmente pues ahí nos pueden sintonizar. Estamos esperando sus comentarios en el blog y les deseamos que tengan un muy buen día, tarde, noche, y que se la pasen así chévere y bomba. Así que pues muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana. Chao.
Hasta luego, bye.
Vámonos.
Chao.